Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Jonathan Gallardo. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 12 de octubre, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Programa Bienevales no llegará a la zona rural. El apoyo estatal cuenta con dos limitantes. Aunque va dirigido a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, las unidades de transporte no son incluyentes. Por otro lado, no podrán aplicar quienes vivan fuera de la cabecera municipal. Octubre, un mes para crear conciencia sobre el cáncer de mama. El doctor Ramón Ramírez López, encargado de Salud Reproductiva y de la Mujer de la Secretaría de Salud, habla acerca de esta enfermedad en el contexto de la región y el municipio. Últimos días de vacunación gratuita para mascotas. Jueves 12 y viernes 13 serán los últimos días en que la Secretaría de Salud en el municipio estará vacunando a perros y gatos contra la rabia de manera gratuita, esto como parte de la campaña de vacunación antirrábica anual. La Revolución Mexicana en el cine. El ciclo de proyecciones fílmicas La Revolución Mexicana vista por el cine, presente en otoño en Lagos 2017, se presenta como un espacio cuyo fin es formar públicos, abordar un tema histórico representativo de México y dar cuenta de la relación de algunos personajes como Pancho Villa con la actuación. Intendente del Ayuntamiento como apoyo extra para la casa. La señora Ana María Villegas, quien a diario da limpieza al auditorio municipal, nos comparte un poco sobre su día a día. Escucha el perfil laguense de esta semana. Y en información estatal, inicia romería con ovación a la generala. El recorrido será por Avenida Américas hasta llegar a la Basílica, esto en el centro de Zapopan. Wixárikas insisten, no habrá clases si no asiste el Ejecutivo. La comunidad wixárika de Tuapure, Santa Catarina, Cuexcomatitlán, sigue firme en su postura de no permitir la vuelta a clases en las escuelas básicas de la zona hasta que acuda al lugar el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, y dé cumplimiento a sus exigencias de mejoras sociales. En información nacional, en Puebla, cada 19 horas desaparece una mujer. No hay elementos para alerta de género, mencionan autoridades. Y aunque en los últimos años los casos de desaparición de mujeres se han incrementado más del 2000%, el gobierno no ha activado la alerta de género y hay deficiencias en las indagatorias que hace la fiscalía, denuncian activistas. Ordenar penales antes que buscar la presidencia, exigen a El Bronco. Aumenta a 17 el número de muertos durante amotinamiento en el reclusorio de Cadereyta. Y en información internacional, con el Tratado de Libre Comercio, todo puede ocurrir, indica Estados Unidos. Inicia cuarta ronda de pláticas. Veremos si podemos hacer los cambios que necesitamos, menciona Trump. Existen negociaciones y se extienden. Y los funcionarios franceses se movilizan contra la política de Macron. Huelgas y manifestaciones de los empleados públicos en varias ciudades francesas para protestar contra la pérdida de poder adquisitivo.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Agradecemos tu sintonía en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Jonathan Gallardo y junto a mis compañeras Gabriela Arreola y Luz Atilano, te compartiremos la información local más relevante. Agradezco a la ingeniera Bertalicia Velo Chávez al frente del control operativo y también estará esta mañana pendiente de tus llamadas. Hoy es jueves de la estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y además contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es abogada feminista y forma parte desde 2003 del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Te recordamos que puedes dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, o, si lo prefieres, puedes enviarnos un mensaje por WhatsApp en el número 4741-347609. Lo repito, 4741-347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y en información que concierne al municipio, programa Bienevales no llegará a la zona rural. El apoyo estatal cuenta con dos limitantes. Aunque va dirigido a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, las unidades de transporte no son incluyentes para este último grupo poblacional. Por otro lado, no podrán aplicar quienes vivan fuera de la cabecera municipal. El secretario de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, Miguel Ángel Castro, anunció ayer el arranque del programa Bienevales en Lagos de Moreno, que beneficiará a 1,438 estudiantes y 325 adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, este apoyo estatal presenta dos limitantes. No llegará a la zona rural y, debido a que el transporte urbano no es incluyente, las personas en silla de ruedas tampoco podrían hacer uso de dicho recurso. El precio del pasaje en el transporte es diferente en la cabecera municipal, de 6 pesos con 50 centavos, al de la zona rural. Esto impide que los bienevales, cuyo valor equivale a la mitad del boleto, puedan utilizarse en las rutas que conectan con las comunidades. Al respecto, habla la directora de Desarrollo Social en el municipio, Gloria Leticia Cruz Salazar.
Sabemos que tenemos muchos jóvenes que vienen de San Miguel de 40, de Las Cruces, de Comanja, de Corona, y ahí no entraron al beneficio del Bienevale porque nada más se tomó en cuenta la consideración del precio del camión urbano local, o sea, los 6.50. Y ese fue el problema, que como de San Miguel de 40 para acá cobran 10 pesos, no puede entrar dentro de ese costo. De Comanja creo que cobran 20, de Las Cruces también 20, y no pueden entrar en esa dinámica.
Sin embargo, la titular de la dependencia asegura que las autoridades municipales buscan opciones para llegar a un arreglo con los permisionarios del transporte público y que al menos se aplique el descuento correspondiente al Bieneval. En el caso de los adultos mayores y personas con discapacidad, se entregarán 325 apoyos, pero aún queda en duda cómo se verá beneficiado este último sector poblacional. Y es que debido a que las unidades de transporte público no cuentan con rampas para trasladar a personas en silla de ruedas ni con los aditamentos necesarios para quienes son débiles visuales, se limita el programa.
Aquí nada más la desventaja que tenemos es que todavía como transporte urbano no tenemos transportes incluyentes. Si te fijas, los transportes de nosotros carecen de rampas para subir sillas de ruedas, no tienen para personas que son con una discapacidad visual. Tenemos todavía muchas deficiencias en ese sentido. Casi más bien aquí la discapacidad pues va encaminado a alguna discapacidad física, pero leve, porque pues sabemos que si están en silla de ruedas, pues es ilógico, ¿no?
Para tratar de mitigar la problemática, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social habilitó dos camiones incluyentes, según mencionó Cruz Salazar, uno que compró el municipio y otro entregado en comodato, ambos a cargo de la titular de Desarrollo Social. Queda pendiente determinar las rutas que seguirán las unidades. Por otro lado, la titular explica que a través de Tránsito del Estado han pedido a los concesionarios que adquieran camiones incluyentes. La próxima semana se darán las listas con los resultados de quienes serán beneficiados con el programa Bienevales. A los estudiantes se les entregarán 200 boletos, mientras que a los adultos mayores 365. El programa solo aplicará para este ciclo escolar. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo. Hacer la aclaración, menciona la nota que fue el día de ayer, ¿no? Este anuncio fue hace dos días. Bueno, para los adultos mayores y personas con discapacidad interesados en el programa, se habilitaron dos centros de recopilación de documentos. Uno es la UNIRSE, donde están las oficinas de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, y la otra es en Desarrollo Social del municipio, que es en la unidad administrativa en la Adelita. Pueden acudir las personas y llenarán un padrón único de beneficiarios y, bueno, también deberán llevar, entre otras cosas, documentos como la CURP, el acta de nacimiento, INE, en este caso copia, y comprobante de domicilio. En el caso de los estudiantes, pueden hacer el trámite en la página de internet programassociales.jalisco.gob.mx/beneficiarios o también acudir a las oficinas de la UNIRSE o de la unidad administrativa. Podrán participar estudiantes de secundaria, preparatoria, licenciatura, posgrado y ellos deberán llevar constancia de estudio, comprobante de domicilio, CURP, si es mayor de edad, llevar la INE. Y si es menor, tiene que llevar la credencial o una copia de la credencial del elector, ya sea del padre, de la madre o de la persona que en este caso esté a cargo de ser su tutor. Recordar también que este viernes, el día de mañana, es el último día de la preinscripción, pues como mencionaba la titular de Desarrollo Social aquí en el municipio, es probable que la próxima semana ya se den los nombres de las personas que van a ser acreedoras de este programa social. Y en más información, octubre, un mes para crear conciencia sobre el cáncer de mama. El doctor Ramón Ramírez López, encargado de Salud Reproductiva y de la Mujer de la Secretaría de Salud, habla acerca de esta enfermedad en el contexto de la región y el municipio.
Con motivo de la conmemoración del Día contra el Cáncer de Mama el próximo 19 de octubre, la Secretaría de Salud y otras dependencias gubernamentales e independientes se dan a la tarea de reforzar la difusión de información y gestionar actividades para crear conciencia en la sociedad respecto a la importancia de la prevención y atención oportuna ante esta enfermedad. Al respecto, el doctor Ramón Ramírez López, encargado del Área de Salud Reproductiva y de la Mujer de la región sanitaria 02 a la que pertenece Lagos de Moreno, explica a grandes rasgos en qué consiste este padecimiento.
Es una de las enfermedades que a la mujer mexicana ha tenido mayor relación y relevancia en los últimos años. Es una enfermedad que es de tipo oncológica, es decir, es cáncer detectado en las glándulas del tejido mamario. Dentro de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el ámbito de género por mujer, pues obviamente es la primera categorizada después del cáncer cervical.
El doctor señala que en la actualidad se conocen más casos de mujeres que padecen cáncer de mama debido a que existen técnicas y equipos avanzados para la detección, no porque los factores de riesgo se hayan intensificado. Acerca de la situación de Lagos de Moreno y la región en cuanto a esta enfermedad, Ramírez López comparte algunos números e indica que la atención temprana es de suma importancia para que estos desciendan.
En Lagos de Moreno, en lo que respecta del 2017, 2016, hemos generado aproximadamente cerca de 983 mastografías en lo que va de este año, de las cuales tengo aquí como estudios complementarios, es decir, mujeres que se hicieron mastografía y que necesitaron un ultrasonido, fueron 58 mujeres en lo que va de este año. De esas 58, lamentablemente, 9 tuvieron la necesidad inherente de generar una biopsia. Y de esas 9 que generamos biopsia, 3 definitivamente se confirmó un diagnóstico oncológico y son las que están recibiendo ya un tratamiento en el Instituto Jalisciense.
Por otra parte, es necesario reconocer que la idiosincrasia de la región alteña y laguense representan una barrera para que las mujeres se responsabilicen de su salud sexual y por lo tanto prevengan el cáncer de mama, se traten a tiempo y puedan continuar con sus vidas.
Esta región particularmente hay una situación de resistencia, en este caso a la parte de generar la autoexploración clínica de mama. Muchas de ellas justifican, pues hay un pudor que por medio, hay un factor religioso, hay un factor familiar y obviamente hay un factor personal. Es parte del cuerpo, las glándulas mamarias, pero en muchas de las ocasiones es la última parte del cuerpo que conoce la mujer.
El doctor Ramírez López asegura que el municipio y la región cuentan con el personal y los programas necesarios para apoyar y acompañar a las mujeres con cáncer de mama de manera gratuita. Recomienda que las mujeres se autoexploren y se acerquen a los servicios de salud en busca de asesoría.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Te recordamos que puedes estar en contacto con nosotros a través de redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos o por WhatsApp si prefieres mandarnos un mensaje al 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más noticias a Señal Informativa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos dándote a conocer información local. Últimos días de vacunación gratuita para mascotas, jueves 12 y viernes 13, hoy y mañana, serán los últimos días en que la Secretaría de Salud en el municipio estará vacunando a perros y gatos contra la rabia de manera gratuita, esto como parte de la campaña de vacunación antirrábica anual. Vamos a escuchar la información a cargo de mi compañera Gabriela Arreola.
La segunda etapa de vacunación anual canina y felina se puso en marcha desde el 2 de octubre y culminará el día de mañana. Esta actividad tiene como objetivo poner al alcance de la ciudadanía de manera gratuita el servicio de vacunación para preservar la salud tanto de mascotas como de los ciudadanos. El doctor José Manuel Méndez García, director de los centros de salud del Área 2 en Lagos de Moreno, habla acerca de la primera etapa de vacunación ocurrida en abril y señala que la importancia de que ahora en el mes de octubre se vuelva a dar este servicio tiene como fin que se refuerce el trabajo hecho a inicios del año.
Actualmente estamos con la campaña de vacunación canina y felina, que la dividimos en dos etapas. La primera etapa fue por ahí del mes de abril, donde tuvimos una muy buena respuesta por parte de la población de Lagos de Moreno y alguna de las comunidades. Esta segunda etapa la iniciamos la semana pasada. Es un poquito diferente a la primera etapa. En la primera etapa sí vamos hasta los domicilios a vacunar a las mascotas y demás, porque contamos por ahí con cierto número de brigadas para hacer esta actividad. En esta segunda etapa, como de refuerzo y demás, la realizamos únicamente en puestos de vacunación fijos, que es donde puede acudir la población a vacunar a su mascota.
Méndez García exhorta a la ciudadanía para que se acerque con sus mascotas a los puestos de vacunación fijos. El único requisito para que se les administre la inyección tanto a perros como a gatos es que sean mayores de 2 meses.
Sí, aclararles primeramente esa parte es bien importante. La vacuna es gratuita, la pueden solicitar en cualquiera de sus centros de salud cercanos ahí a domicilio donde les corresponde. La importancia pues es principalmente la prevención. Afortunadamente en Lagos de Moreno no hemos presentado en ningún caso de rabia desde hace aproximadamente, desde 1989, creo que fue el último caso que se presentó en un animal, que ya tenemos varios años sin presencia de casos, y pues el objetivo, ¿cuál es? Que no se presente ninguno más. Erradicar de forma permanente este problema de salud pública en el municipio.
Los puestos de vacunación estarán jueves y viernes en el Centro de Salud Delgadillo Araujo de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. En los Centros de Salud de Cañada de Ricos, de La Laguna y de Indeco estarán vacunando también este jueves y viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Y también comienza la tercera Semana Nacional de Salud del 9 al 20 de octubre, en la que brigadas estarán visitando escuelas y hogares para vacunar a niños y niñas. Se estará aplicando la vacuna contra la polio en niños de 6 años a 59 meses de edad y se vacunarán a niñas de 11 años, esto contra el virus del papiloma humano. También se estarán distribuyendo sobres de suero vida oral y desparasitantes. Se recomienda que se solicite información al respecto en los centros de salud y en las clínicas. Y en información que concierne también al Centro Universitario de Los Lagos, los revolucionarios mexicanos en el cine, el ciclo de proyecciones fílmicas La Revolución Mexicana vista por el cine, presente en otoño en Lagos 2017, pues se presenta como un espacio cuyo fin es formar públicos, abordar un tema histórico representativo de México y dar cuenta de la relación de algunos personajes como Pancho Villa con la actuación. Con la finalidad de crear un espacio que hable directamente con las personas sobre las condiciones en nuestro país, el movimiento cristero y la revolución, y explique cómo algunos personajes históricos se convirtieron en actores de cine mexicano, el Festival Cultural Otoño en Lagos 2017 albergará el ciclo de proyecciones fílmicas La Revolución Mexicana, vista por el cine. La propuesta es de Juan Manuel Vadillo, especialista en el tema, quien explica que si bien funciona como un taller de aproximación al cine, se suma al intento nacional de formación de públicos. Aclaró que aún no podemos pretender tener una cinematografía nacional fortalecida, pues en México permanece el divorcio entre el público y el cine.
Porque no ha habido políticas culturales adecuadas, ni sostenibles, ni continuas, que nos puedan llevar a formaciones de público, no solamente para el cine mexicano, sino para todo el cine.
Vadillo trabajó la propuesta con Jorge Caballero. Ambos forman parte de la Red Mexicana de Periodistas Cinematográficos, que cuenta con cerca de 70 miembros, por lo que se han replicado estos talleres de aproximación en Ocotlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Guadalajara y ahora Lagos de Moreno. El ciclo les fue solicitado por Cultura UDG y constará de 3 proyecciones: Vamos con Pancho Villa, de 1936, El Compadre Mendoza, de 1934, y Con los Dorados de Villa, de 1939. Vadillo cuenta por qué abordar la Revolución Mexicana en el cine y el contexto histórico que representa.
Entonces, esas 3 películas muestran distintos aspectos de la Revolución. Uno de esos aspectos es, por ejemplo, Vamos con Pancho Villa, que es una película en la cual se muestra la violencia y el sacrificio del pueblo mexicano en la Revolución. Jalisco, y sobre todo esta región de Los Altos, tiene mucho que ver con esos movimientos revolucionarios. Por eso quisimos presentar ese ciclo. Además, cuando nos lo solicitaron, estaban muy, muy cercanos al 15 de septiembre.
Por otro lado, el especialista menciona de qué manera algunos personajes históricos de la Revolución se convirtieron en actores de cine.
Jalisco, que fue muy importante en la Revolución Mexicana. Entonces, lo que nosotros propusimos fueron 3 películas que tuvieran que ver con la Revolución Mexicana y sobre todo que tuvieran que ver con Pancho Villa. Porque el cine mexicano... Hay una teoría muy bonita de que el cine mexicano en cuanto a mediáticamente, en cuanto a imagen, fue una creación prácticamente del cine. O sea, no es que se hiciera la revolución para que se hicieran películas, sino se recreó de alguna manera la Revolución Mexicana para el cine. Incluso, y eso lo sabe cualquier persona que conozca un poquito de historia, Pancho Villa fue uno de los primeros visionarios, no solamente actor del cine, actor como tal, sino uno de los visionarios sobre cómo aprovechar el cine. Él planeaba sus batallas para hacer sus películas, las hacía a cierta hora del día, que hubiera el sol suficiente y una composición determinada para que poder ser filmadas.
Hoy se llevará a cabo este ciclo de cine en Casa Universitaria de la Ciencia, el Arte y la Cultura a partir de las 16 horas. El acceso será libre y para todo público. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo. Y en más información, precisamente en el perfil laguense de la semana, intendente del ayuntamiento como apoyo extra para la casa, la señora Ana María Villegas, quien a diario da limpieza al auditorio municipal, nos comparte un poco sobre su día a día. Escucha el perfil laguense de esta semana.
La señora Ana María Villegas es empleada operativa del Ayuntamiento de Lagos de Moreno desde hace casi 5 años. En el área de intendencia ha laborado para servicios públicos, dando limpieza a sus instalaciones en el Mercado Grande y en el Mercado Chico, y actualmente desempeña su labor en la Dirección de Deportes, donde limpia y da mantenimiento al auditorio municipal y a su estacionamiento.
Y soy aquí, estoy en deportes. Hago la duela, el estacionamiento y las escaleras. Yo estuve en servicios públicos y luego de servicios públicos me pasaron al mercado en los baños y luego anduve haciendo el aseo en el Mercado Chico y en el Mercado Grande, y ya de ahí pues me pasaron para acá. Diariamente mapeo la duela con un mapeador, le pongo diésel para que quede brilloso. Ya termino, me subo a las escaleras, las barro, las trapeo, y ya termino de eso, me salgo para afuera al estacionamiento a juntar toda la basura que haya.
Pero el oficio de la señora Ana viene desde mucho antes de entrar a laborar para el ayuntamiento, pues comparte que desde hace poco más de 15 años se dedica a la limpieza, en principio en una casa particular, luego en las oficinas de un licenciado y hasta en la penal, hasta que logró acomodarse en este nuevo empleo, motivada por su hermano, quien le dijo que fuera con el antes director de servicios públicos, Víctor Alba, para ver si la podía acomodar entre su personal. Comenta, sea donde sea, pero siempre, sus 56 años de vida, le ha gustado trabajar.
Pues a mí siempre me ha gustado, trabajar, mija. Haz de cuenta que cuando no en casa, nunca me ha gustado estar sin hacer nada. Sí, siempre me ha gustado andar activa en trabajos.
También comparte, disfruta estar específicamente en deportes, pues de los lugares en los que le ha tocado laborar, este es el más tranquilo.
Porque pues haz de cuenta que allá en el mercado, pues cuando estaba en los baños, pues nomás cobrando, ¿verdad? Pero cuando me tocaba dentro del mercado era barrer y trapear. Y pues tú sabes que anda la gente pasando y pues no puedes decir nada porque pues es tu trabajo, entonces tú tienes que andar haciendo el aseo aunque haya gente.
Su horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, lapso en el que cuenta que debe dar limpieza en varias ocasiones al área que le corresponde, pues todos los días hay actividades, sea de uno u otro deporte, entrenamientos o partidos. La señora Ana comenta que en sí, este trabajo que la mantiene activa es además un apoyo extra para la casa, que ya solo comparte con su esposo.
Sí, pues un pesito que sea más era porque a mí mi esposo me da para el gasto. Lo que él me da, pues me alcanza. Entonces ya lo que gano aquí, pues ya es para lo que zapatos, que ropa, o que hizo falta para comprar esto. O sea, yo pongo de mi dinero.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Esta mañana el dólar amanece en 18 pesos con 73 centavos a la compra y en 18 pesos con 74 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 17 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 48 dólares con 27 centavos por barril. Nos interesa conocer tu opinión. Comunícate con nosotros al 403-1413, 403-1413, nuestra línea local en el estudio. Puedes marcar el 01800-701-2119, una LADA nacional sin costo, si nos escuchas fuera de Lagos de Moreno, o si lo prefieres también por WhatsApp al número 4741-347609. Acompáñanos a nuestro segundo corte de estación, pero no te despegues de la frecuencia de los universitarios, que la pausa será breve.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Estamos de regreso en Señal Informativa y es momento precisamente de La Estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, en días pasados se llevó a cabo una reunión priista aquí en Lagos. El objetivo fue medir fuerzas y organizarse para enfrentar el próximo periodo electoral. No cabe duda que el miedo no anda en burro. Tan es así que el evento parecía un simulacro o como cuando suena la alarma de temblor. Y para darle promoción y solidez, que realmente pues no la tuvo, estuvo presidido por el gobernador del estado. Me pregunto, ¿le pagamos a Aristóteles Sandoval un sueldazo, además guaruras, helicóptero y superviáticos para que anden eventos partidistas? No, se le paga para que solucione los problemas que están agobiando al estado. De hecho, él tomó esa responsabilidad y si ya no la quiere, pues que renuncie y se dedique a la grilla. Y esta observación se la hago extensiva al Güero Márquez, a Hugo René y a la diputada federal Soraya Flores, que ahí andaban danzando. Este evento me dejó claro que los PRI mates ya les anda, porque bien saben que los resultados que arrojan sus gobiernos son oscuros y mediocres. Esa reunión, además de los tintes fascistas que tienen los priistas, parecía un Halloween, porque la vieja guardia fue mayoría. Pues bien, el punto central del evento fue la estructuración para enfrentar las próximas elecciones y, consecuentemente, definir estrategias para superar, según ellos, el reto. Vi entrar a ese evento gente perturbada por el engranaje del poder. Y más allá de lo que hagan los primates, pienso que el pueblo que vuelva a votar por la gente que lo explotó y tiraniza no es mártir. Al volver a votar por esas lacras, se convierte ese pueblo en cómplice. Le sugiero a los priistas que mejor prediquen con el ejemplo. Aquí cabe señalar que la voracidad con la que actúan esas personitas nos deja sentado que no tienen conciencia. Y también quiero señalar que al hacer esta observación no lo hago para solapar a los otros partidos políticos. Ya vimos que todos cojean de la misma pata. Esto es muy delicado porque nos deja ver que en la sociedad, sí, en nuestra sociedad, hay un cáncer. Volviendo al punto, en ese evento de primates me quedó muy claro que casi todos los que ahí estaban no iban a poner su granito de arena para solucionar los problemas que acotan a Lagos. La mayoría fue para ver qué hueso agarran. Ya que estamos hablando de los otros partidos políticos, no se ve ni se siente el actuar de los regidores de oposición en Lagos. Los panistas están amordazados. No se oye la voz de Paco Torres, que quería ser presidente municipal por tercera vez. Me pregunto, ¿se desinfló? Y de los naranja, ¿qué puedo decir? En la campaña decían que mascaban clavos. Me pregunto, ¿por qué no actúan con esa línea? Y además, si se les paga todo religiosamente cada 15 días para que actúen, ¿por qué no lo hacen? Ningún partido de oposición ha hecho acciones de fondo. Mientras tanto, la inseguridad avanza. Ningún partido de oposición ha abierto mesas de trabajo para intercambiar ideas con la gente, su gente. No puedo decir que duerman el sueño de los justos, porque lo que están haciendo no es justo. Esa es una desfachatez y una burla. Y ya que toqué el tema de las burlas, le quiero decir a los altos y a los altísimos funcionarios municipales de Lagos que si les zumban los oídos varias veces al día, no es porque tengan problemas de presión alta. Digo, me refiero a la presión arterial. Les zumban porque cada vez que caigo en un bache, me acuerdo de sus mamacitas, de sus abuelas, de sus bisabuelas, y hasta de sus tatarabuelas. No sé qué pretenda hacer el güero Márquez al respecto, pero en primer lugar me queda claro que la gente que tiene obras públicas son una punta de ineptos, por no decir otra palabra. Así como van, Lagos no tardará en perder el mote de pueblo mágico. Y los baches, pues radioescuchas, hay que aprovecharlos. Le podemos meter unos bagres y irnos de pesca, hay unos que quedarían muy bien para eso. Y ya que estamos hablando de la magia, invito al güero Márquez y a sus güeristas a que recorran a pie las calles que han remodelado. Los adoquines se están levantando, incluso también ya hay baches, y esas calles están recién hechas. Independientemente de las porquerías que realizó la constructora a la cual se le dio la obra, y ese tipo de obras, aunque las hayan concursado, pues ya ven que parecen pasteles que se reparte ahí los premios, me queda claro que ni el ayuntamiento güerista ni el de Hugo René tuvieron el interés de supervisar las obras, dejando en claro que no le tienen cariño a Lagos, que está en el hueso porque les es un buen negocio. Fuera de ahí, dudo que alguien los contratara. Y ya para terminar, y aprovechando que hablamos del cariño a Lagos, esta semana fueron entregadas dos patrullas nuevas a los cuicos. Les tomaron fotos por todos lados. Esas fotos van a servir para compararlas dentro de un mes. Y digo esto porque voy a muchos talleres en Lagos y en muchos hay vehículos arrumbados del municipio. Muchos de ellos llegaron al taller por la forma en que son manejados. Eso exterioriza que esas lacras que tenemos por cuicos no le tienen cariño a Lagos ni a su gente. Los tratan con la punta de los pies porque no les importa. Y eso refleja que el pueblo tampoco les importa. Muchas gracias, Radio Escuchas.
Agradecemos al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez por esta colaboración semanal. Siempre muy, muy certero, ¿no? ¿No, Bertita? Con algunos temas, con los temas que involucran a la ciudad. Nosotros estamos por ir al último corte de estación, pero haznos saber tus comentarios. Llámanos al 403-1413, 403-1413, y síguenos en Twitter como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, o si lo prefieres por WhatsApp al 4741-347609. Es hora de ir a nuestro último corte de estación. Al regresar tendremos la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Regresamos con más a Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Opinión.
Agradecemos que continúes con nosotros. Tenemos más información por compartirte. Por ello, te invitamos a escuchar la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, abogada feminista que forma parte desde 2003 del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEMP, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Buen día, doctora. Un gusto que nos acompañe esta mañana. La escuchamos.
Sí, un gusto. Buen día y un saludo a ti y a tu auditorio. Bueno, el 11 de octubre es el Día Internacional de las Niñas. ¿Por qué un Día Internacional de las Niñas? El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 66/170 en la que declara el 11 de octubre como el Día de la Niña. Este día ha sido clave para recordar que las niñas y las adolescentes experimentan una doble discriminación por edad y género. Este año 2017 el lema es Empoderar a las niñas antes y después de las crisis, que pretende resaltar que las niñas aún en las situaciones de crisis siguen siendo una fuente de poder, energía y creatividad, pero al mismo tiempo se encuentran entre los grupos de población con mayor riesgo de vulnerabilidad. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de las niñas y las adolescentes en México. La Red por los Derechos de la Infancia en México ha señalado con preocupación las principales problemáticas que viven las niñas y las adolescentes en el país, mismas que se han incrementado en situaciones de conflicto, en escenarios de crimen organizado y en momentos de emergencia. Señala también que México continúa siendo un país que carece de políticas públicas para superar las desigualdades entre mujeres y hombres, haciendo imposible el acceso a seguridad, justicia, superación de la pobreza, entre otras. Estos escenarios se agudizan cuando se trata de niñas y adolescentes. En el tema de desapariciones, encontramos a julio de 2017 que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas registra 33.482 personas registradas como desaparecidas. De estas, 6.079 son niñas, niños y adolescentes y representan el 18% del total de desapariciones. 6 de cada 10 casos son de niñas y adolescentes mujeres. El 72%, 4.394 de niñez y adolescencia desaparecida, ha acontecido en algún año del gobierno de Enrique Peña Nieto. 2016 ha sido un año históricamente trágico en cuestiones de desapariciones de niñas, niños y adolescentes, pues se registran 1.431 casos, casi una cuarta parte, el 23% del total de desapariciones que registra el Registro Nacional precisamente de personas desaparecidas, ocurrieron en 2016. Tan solo en lo que va de 2017, las desapariciones de población de 0 a 17 años suman ya 812 casos. Con base en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, estas cifras se tomaron de ahí de estos registros. En cuanto al abuso sexual, según cifras de la ECOPRES, se estima que el 50% de la población adolescente encuestada de 12 a 17 años fue víctima de algún delito sexual. 7 de cada 10 adolescentes victimizados por estos delitos fueron mujeres. En cuanto al matrimonio prematuro, de acuerdo a datos de la encuesta Intercensal 2015, en México 6.6 millones de niñas y adolescentes tenían entre 12 y 17 años. Entre estas, 5 de cada 100 se encontraba casada o unida. El porcentaje de población de 15 a 17 años que declara no encontrarse en ningún centro escolarizado ni ejerciendo alguna actividad económica remunerada equivale al 15%, cifra que asciende a 1 millón de adolescentes. De estos, el 20% son mujeres y 10% son hombres. Después de estas cifras, ¿todavía te preguntas por qué un Día Internacional de las Niñas? Muchísimas gracias.
Doctora, un tema pues para reflexionar, cifras alarmantes respecto a bueno, lo que nos mencionaba, por ejemplo, que 6 de cada 10 casos son de niñas y adolescentes mujeres. Esto en cuanto al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, sin duda un síntoma, ¿no?, de lo que está sucediendo en la sociedad. Y también sería importante, doctora, aclarar que esto pues no se debe a que quizá las mujeres o el número de mujeres sea mayor al de los hombres. Esto no tiene nada que ver, sino pues a los índices de violencia, ¿no? La manera en que es tratada la mujer, las niñas, las adolescentes dentro de la sociedad, ¿no? El papel que juegan y el papel al que quieren que adjudicársele, ¿no? Todos estos roles también.
Exacto, son situaciones completamente diferentes, porque luego cuando se quiere hacer el comparativo entre las situaciones que viven hombres y mujeres con respecto a la criminalidad, bueno, pues los hombres se les ha enseñado a vivir en guerra, a responder con agresión, y definitivamente los números, cifras y datos que vamos a encontrar en relación a los varones va a ser mucho más alto, pero no tiene que ver con la violencia de género. En el caso de las niñas y las mujeres, sí tiene que ver con la condición de ser niña, de ser mujer, para que se incrementen y para que se agudicen esas violencias.
Pues muy oportuno el lema de este año, empoderar a las niñas antes y después de las crisis.
Exacto, así es.
Bueno, doctora, es un gusto escucharla cada jueves en este espacio. Nos encontraremos la próxima semana.
Hasta entonces, un abrazo.
Muchas gracias. Ahí pude escuchar a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, abogada feminista que forma parte desde 2003 del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, que hoy, por cierto, nos estuvo compartiendo acerca de por qué, preguntaba la doctora, por qué un Día Internacional de las Niñas, y todas estas cifras y datos que arrojan nos hacen ahora reflexionar, nos hace preguntar todavía si es necesario un Día Internacional de las Niñas. Por supuesto que es necesario.
Señal Estatal.
Y en información del Estado, inicia romería con ovación a la generala. Con una ovación de los fieles, inició en el centro de Guadalajara la procesión de la Virgen de Zapopan hacia su basílica. Los primeros en salir fueron los danzantes y quienes realizaron las oraciones, seguidos de la Guardia de Honor y la Banda de Guerra de la Generala, quienes ya la esperaban en Avenida Juárez. El contingente avanza con lentitud por la vialidad y el carruaje que lleva la Virgen y ha tenido que detenerse en varios puntos. También este carruaje, en ocasiones, y como se realiza desde hace 2 años, el recorrido será por Avenida Américas hasta llegar a la Basílica en el centro de Zapopan, donde se oficiará una misa para recibir a la generala desde hace 2 años, porque cambiaron la ruta debido a las intervenciones que han tenido algunas calles, los cierres viales por la construcción de la línea 3 del tren ligero. Y bueno, hasta las 5 de la madrugada de este día, Bomberos de Guadalajara reportó la presencia de al menos 236,000 personas a lo largo de la ruta del recorrido. Esto a las 5 de la madrugada, cifra que seguramente aumentó durante la mañana. Esto es información que comparte El Informador. Y en más información, Wixárikas insisten, no habrá clases si no asiste el Ejecutivo. La comunidad Wixárika de Tuapure, Santana, Catarina, Cuexcomatitlán sigue firme por su postura de no permitir la vuelta a clases en las escuelas básicas de la zona hasta que acuda al lugar el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, y de cumplimiento a sus exigencias de mejoras sociales. En un nuevo desplegado, las autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad que se asienta dentro del municipio de Mezquitic lamentaron la falta de disposición del Ejecutivo para responder a los pliegos petitorios que le hicieron llegar en septiembre de 2015 y también en agosto de 2017. En el último de los documentos dirigido tanto a dependencias del gobierno estatal como a delegaciones de la Administración Federal, exponen 173 demandas puntuales, entre las que se incluye la electrificación de comunidades, mejorar la infraestructura escolar, la creación de nuevos caminos y puentes, un mayor número de becas para indígenas y mejoras en la dotación de salud pública. Esto es información del diario NTR. Y agradecemos a las personas que se comunicaron con nosotros, como Jesús Ramírez, quien reporta el mal estado en calles de la colonia Las Palmas. Son baches muy grandes, menciona. Ojalá las autoridades hagan caso para evitar accidentes. Aquí un reporte para obras públicas. Esto en la colonia Las Palmas. Y Raúl Jardón reporta una fuga de agua. Esto es atención a recursos hidráulicos. Reportar una fuga de agua como tipo fuente en la laguna por el antirrábico. Es una tubería importante porque sí está muy levantado el chorro. Lo vuelvo a repetir, reportar una fuga de agua como tipo fuente en la laguna por el antirrábico. Es una tubería importante porque sí está muy levantado el chorro. Recursos hidráulicos, también aquí hay un reporte para que puedan atender, por favor, esta denuncia que están haciendo, este reporte. El profesor Jorge Valleza Flores se comunicó. Estimado Jonathan, el niño Jesús que nació en Belén vivió en la época de la esclavitud, donde había millones de esclavos. A estos no los consideraban personas. El gobierno y sus dueños los nombran la red parlante, o sea, la cosa que habla. Jesús nació y nos enseñó el camino para que el hombre siempre sea feliz. Nos dijo, la verdad os hará libre y amaos los unos a los otros. Y solo hemos hecho errores muy grandes, como lo son 600 años de Inquisición y los millones de asesinatos cometidos por Hitler. La humanidad sufre por estar llena de mentirosos. Debemos seguir el camino de Jesús, que nació en Belén. Saludos a todos. Muchas gracias, profesor Jorge Valleza, por comunicarse. Y también se comunicó el profesor Rubén Díaz Barriga. Menciona un saludo para el equipo de noticias en radio para reportar a los camiones urbanos y también algunos vehículos particulares que en toda la ciudad, pero sobre todo en el centro, están contaminando mucho, aventando un humo blanco. Tránsito Municipal debería hacer algo al respecto para regular este asunto. Bueno, esto se presenta precisamente en la parte del centro, pero en el primer cuadro y en donde se encuentra también el Mercado Grande. Bueno, pues agradecemos a las personas que se comunican con nosotros. Llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo y también de la ingeniera Bertalicia Velo Chávez, quien estuvo en los controles, como siempre agradecemos tu sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Te esperamos mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Te invitamos a que permanezcas en la frecuencia del 104.7 de FM. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.